Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Bueno, tengo una audición muy interesante por delante con críticas de espectáculos en el Colón y comentarios de la actualidad nacional e internacional. Y la segunda parte del homenaje a Victoria de los Ángeles. ¿Se recuerdan que la primera la hicimos el miércoles pasado? Bueno, algunos... noticias, más que noticias, comunicaciones que me han llegado por mail. Uno de mi amigo y crítico, Mario Hamlet Metz, que vive en Estados Unidos, que me dice, no me extraña que haya diversidad de opiniones sobre la voz sopranil, se refiere al sopranista que cantó el lunes en el Colón. En todo caso, un fenómeno. Y nadie definió mejor a Victoria que el maestro Valenti Ferro. Una vez alguien dijo que escuchar a Victoria de los Ángeles era una victoria de los Ángeles. Abrazo. Bueno, muchas gracias, Mario. Desde luego, todo. Acuerdo con todo. Y Carlos Massari de Palermo vuelve a hablar también de Victoria de los Ángeles. Recuerda la aparición de Victoria en el Colón con Manon y después con Madame Butterfly. Y evoca con mucha emoción aquellos momentos extraordinarios de nuestro primer coliseo. Gracias, Carlos. Bueno, si podemos comunicarnos con Néstor Echavarría, vamos a hablar del concierto con el sopranista en el Colón. Esto lo vamos a ver en el curso de la audición. Con respecto a Madame Butterfly, que anoche vi en el Colón, debo decirles que se trató de una función muy correcta. Más que muy correcta, buena. La ópera, ustedes saben, es muy emotiva, musicalmente muy rica, es una de las grandes creaciones de Puccini. Y en este caso, vuelvo a repetir, fue bien servida en el Colón. La dirección orquestal del maestro Jan Lattenkönig fue muy correcta. Él no es un experto en Puccini, pero puso toda su inteligencia al servicio de la partitura y la orquesta sonó realmente bien. En cuanto a la dirección de escena de Livia Sabal, brasileña, fue también correcta. Hubo imágenes de una luz y algunas escenas fílmicas, pero básicamente es todo centrado en la cabaña, en la casita donde sucede buena parte de la escena principal de la ópera. Respecto a los cantantes, debo decir que la soprano, fundamental desde luego, Cho Cho San o Madame Butterfly, fue la coreana Anna Son. Una voz lírico ligera, no la más adecuada para el personaje, de hecho sus notas graves fueron inaudibles, y por momentos se la escuchó muy poco. No así el caso de Suzuki, de Nozomi Kato, que trazó una versión magnífica de ese papel tan difícil. Pero volviendo a Anna Son, debemos decir que se afirmó mucho como intérprete, como actriz, sobre todo en el segundo y el tercer acto, sobre todo en el final de la ópera, y realmente llegó a conmover al público que al final la ovacionó de pie. El papel de Pinkerton estuvo encarnado por Ricardo Massi. Ustedes se recordarán que cantó en el Colón, Aída, y nos pareció con una voz disminuida, mucho menos potente que con lo que lo habíamos oído en 1918 en Aída, perdón, 2018 en Aída, y incluso no solamente menor caudal vocal, sino una interpretación mucho más discreta. Sigo adelante, perdón. De la Suzuki de Nozomi Kato, ya he dicho que se trató de una estupenda interpretación. Y en cuanto al Sharpless de Alfonso Mujica, barítono uruguayo, un poco embarado lo
Bueno,
notamos.
yo en todo caso
Un poco embarado lo notamos
tenía
y vocalmente correcto, aunque evidentemente Sharpless no es un personaje de enormes dificultades para el canto, es más un actor. Y en ese sentido, repito, nos pareció un poco
claro, por
embarado,
eso
pero bastante correcto.
se lo dio a este señor aquí.
Fue muy bueno el coro de Sergio Spina, el príncipe Yamadori de Sebastián Sorraín, el tío Bonzo de Cristian Peregrino y el comisario imperial de Sergio Wamba. Como Kate
Ya van a
Pinkerton
tocar.
apareció hacia el final de la ópera, Mariana Carnovale. Así que, con una dirección orquestal muy acertada y una dirección de escena convencional, pero no molesta, digamos, atractiva por momentos, una buena escenografía de Nicolás Bonnie y vestuario de Sofía D'Inunzio, se trató de una buena, como lo dije al principio, versión de Madame Butterfly en la clausura del programa del ciclo operístico de este año en el Teatro Colón, del programa lírico, y podríamos volver a calificarla de buena. Muy bien también el coro estable, dirigido por Miguel Martínez, que se lució especialmente en el famoso coro A Boca Chiusa, que emocionó a la mayoría de la concurrencia. Muy bien. Comentado esto, voy a decirle que he recibido ya algunos comentarios de los oyentes. Jorge de Caballito, siempre puntual, dice que Butterfly fue la tercera ópera que se cantó en el Teatro Colón en su temporada inaugural de 1908. La primera soprano japonesa que abordó el rol en el Colón fue Teiko Kiwo en 1924 y después Atsuko Atsuma en 1974, Yasuko Hayashi en 1984 y Yoko Watanabe en 1994. Fíjese qué curioso. 1924, 1974, 1984 y 1994 cantantes japonesas en el rol de Chocho-san. Dos intérpretes de excepción, sigue comentando Jorge, perduran en la memoria: Victoria de los Ángeles en 1952 y Renata Scotto en 1964. Y yo, a título personal, agrego las magníficas interpretaciones de Irma González en 1956 y de Antonieta Stella en 1958, porque tuve la suerte de ver a ambas. La presente versión, sigue Jorge de Caballito, puede decirse que estuvo muy bien servida con una apuesta muy interesante que responde al texto de la obra. Los veteranos recordamos con nostalgia la casita japonesa de cuento de Roberto Oswald o la imponente puesta de la Houston Grand Opera en 1994. En esta ocasión vemos que la casa de Chocho-san es una humilde morada con techo de paja sentada en un terreno rocoso, sombrío y yermo que preanuncia la tragedia que se avecina. La soprano coreana Anna Son,
Qué bien.
llamada a cubrir la deserción de Elena
Bueno.
Stikina, fue toda una revelación. Su Butterfly empezó siendo tierna, inocente y conmovedora para luego convertirse en una mujer que se niega a aceptar la realidad del engaño, abandono y traición para defender como una leona su integridad, su dignidad y su honor. La voz no es caudalosa, pero estuvo bien administrada. Ricardo Massi fue un Pinkerton convincente, vocal y actoralmente. Mostró un hombre colapsado por la tragedia causada por su falta de compromiso y de moral. Massi está un tonto grueso, dice, cosa que no estaba en 2018 cuando debutó en el Colón con Aiguer. Excelente la Suzuki. Y Alfonso Mujica fue un sharpe correcto, pero su voz no es llamativa, lo mismo que el desempeño actoral. Excelente la labor de la orquesta estable bajo la batuta de Latham König, quien extrajo sonidos revelantes y contundentes sobre todo en la escena final. Aplausos para el coro estable. Bueno, un cierre de categoría y el 2024 nos espera. Muchas gracias, Jorge. Roberto de Constitución considera que se trató de una versión solo discreta con una protagonista de menguada voz. Y Josefina y Francisco de Recoleta consideran que Ana Son, la protagonista, fue mejorando paulatinamente, especialmente hacia el final de la ópera, donde logró acentos muy convincentes. Gracias a los dos, como siempre. Muy bien, amigos. Entonces ahora vamos a comentar lo que podemos ver en los escenarios porteños de materia lírica. Mañana, jueves, en el Colón, en el Salón Dorado, a las 13 horas, hay una Schubertiada. Van a intervenir Marianela Nervi, soprano, Rosario Messiano, mezzosoprano, los tenores Ramiro Coni y Álvaro García Martínez, el bajo barítono Franco Gómez Acuña, Juan Ignacio Álvarez, Agustín Campo, Adrián Sevilla, Ángeles Turco al piano. Y el programa consta de obras de Beethoven, Schubert, Schumann, Mahler y Brahms. Eso vuelvo a repetir, es mañana a las 13 horas, una hora bastante especial, en el Salón Dorado del Colón. De Madame Butterfly ya les he hablado, quiero reiterarles que el elenco principal va el 7, ya fue, digamos, el 8, el 10, el 12 y el 15 de este mes. Siempre con versiones alternadas. Además, el 9, el 14, el 16 y el 17. En la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario se anuncia en el Teatro El Círculo de Rosario con entrada gratuita y la dirección de Javier Mas. Un programa que integra obras de Respighi, Mendelssohn, Rodríguez, Gandini y de nuevo Respighi. Pero volvamos al Colón. El viernes a las 17:30 en el Salón Dorado, el Ensemble Concentus de Buenos Aires, bajo la dirección de Ricardo Schiamarella, nos presenta un programa muy lucido con una obertura de Juan Crisóstomo de Arriaga y la obertura de Los Esclavos Felices y la Sinfonía en Re Menor. Esto es el viernes a las 17:30 en el Salón Dorado del Teatro Colón. Como repito, obras de Juan Crisóstomo de Arriaga. Ahora no, nos vamos al mismo día viernes, a las 19 horas, en la parroquia San Francisco Solano, calle Celada, 4771, va a actuar el Coro Polifónico Nacional de Ciegos, Carlos Roberto Larrinde, con obras de Bruckner, Reinberger, Runestad, Matsukita, Staforini y Atahualpa Yupan. Sigo adelante. El sábado, en el Colón, en el Salón Dorado, 17:30, músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón. Obras de Ennio Morricone, Cuchi Leguizamón, Ricardo Canepa, Astor Piazzolla, Aníbal Troilo, Héctor Villalobos y Julián Plaza. Repito, Teatro Colón, Salón Dorado, 17:30 del sábado. Y el sábado a las 20 horas en la sala principal hay un concierto en que actúan Carla Phillips Horn, soprano, y Brent Terfel, barítono. Obras de Wagner, Beethoven, Boito, Chilea, Gershwin y Schoenberg. Esto nos lo comentará el lunes próximo Néstor Echavarría, que va a hacer también la crítica de el concierto que el lunes vio en el Colón con la voz de un sopranista. Muy bien. Nos queda algo, sí, anunciar que en la Facultad de Derecho los conciertos clásicos de los sábados esta vez no tendrán lugar. Nos anuncian que no habrá conciertos en la facultad. Ya el sábado 18 de noviembre vuelven con la Orquesta de Cuerdas Juan José Castro y la Orquesta Sinfónica de la Musicalidad de Bolivia. Y además el Teatro Argentino de La Plata ofrecerá un nuevo concierto sinfónico bajo la batuta del director español Marc Moncusi. Interpretarán un programa constituido por la obertura de la ópera I Vespri Siciliani de Verdi, el concierto para violín y orquesta en mi menor opus 24 de Félix Mendelssohn, y acá participará la estupenda violinista, joven violinista Pilar Policano, y se cerrará con la sexta sinfonía en re mayor opus 60 de Antonín Dvořák. Las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir del jueves 9 de noviembre, o sea mañana, a las 12 a través del link publicado en la web del Teatro Argentino. Muy bien. Vamos a unas pequeñas noticias internacionales. Piotr Beksala canta Halka de Moniuszko en el Teatro Real de Madrid. El tenor de origen polaco será el principal reclamo para escuchar toda una novedad lírica en el Real de Madrid, la ópera Halka de su compatriota, el compositor Stanislaw Moniuszko, y en la que él cantará el papel de Jontek. Otra noticia, Ángeles Blanca Gulin protagoniza Il Teorema de Pasolini en la Deutsche Oper de Berlín. Ella, en la soprano española, volverá a meterse en la piel de Lucía, personaje de la nueva ópera compuesta por Giorgio Battistelli, y que ahora regresa con la batuta de Daniel Cohen e idea escénica del estudio Dead Center. Acompañan a Blanca Gulin otras voces como David Damiani, Andrei Danilov, Mónica Bacelli y Melchor Moirré. Otra noticia es que Yolanda Aujanet, la soprano española, rinde homenaje a María Callas cantando Norma en el Maestranza de Sevilla. Esto es del 12 al 18 de noviembre, en una producción ideada por Nicola Berloffa para el Reggio de Parma. En su momento, esto será ahora en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. La soprano canaria cantará junto a la malagueña Berna Perles, como Adalgisa, repito, del 12 al 18 de noviembre. Y una última noticia del exterior. Lisa Davidson y Nina Stemmes se reencuentran en Chicago con la ópera Yenufa. O sea, dos cantantes tan reconocidas de la historia reciente de la lírica vuelven a encontrarse sobre el escenario tras coincidir en anteriores ocasiones con músicas de Wagner y Strauss. Esta vez se meterán en la piel de personajes de Jaracek con la ópera Yenufa. Lise Davidson será Kostelnica en esta misma recuperación. Muy bien. Bueno, hoy, o sea, o más bien dicho, mañana, hoy es 8 de noviembre, mañana es 9, y mañana 9 se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de Piero Cappuccilli, nació el 9 de noviembre de 1926 en Trieste y falleció en la misma ciudad el 11 de julio del 2005. Nosotros lo recordamos muy bien porque fue un gran barítono y cantó en Colón el Conde de Luna en el Trovatore en 1969, el Rodrigo como el Marqués de Posa en Don Carlos en 1971, Alfio en I Pagliacci y Toño en Caballería Rusticana en 1992. Además tuvimos oportunidad de verlo fuera del Colón y siempre y nos impresionó estupendamente. Ahora le voy a pedir a Juan Carlos, que nos acompaña hoy en el control, que nos haga escuchar una versión bastante notable. Esto fue en la ópera de Viena, en una Attila que dirigía Giuseppe Sinopoli, perdón, y Cappuccilli cantaba el rol de Ezio. Lo que quiero hacerle notar es la cabaleta, Egetatta, la mía sorte, que canta dos veces seguidas, porque hay un bis que les voy a hacer escuchar también, y donde culmina con una nota impresionante, un si bemol para un barítono, una nota impresionante que en la primera vez es muy bueno y la segunda realmente extraordinario. Le voy a pedir a Juan Carlos que nos lo haga oír.
Sì!
Muy bien, amigos, acabamos de escuchar estupenda interpretación de Piero Capuccile del aria de Attila, de aria de Ezio in Attila de Verdi y la impresionante cabaletta E gettata la mia sorte que escuchamos dos veces en un bis. Es un homenaje en el día de su, que hubiera sido de su cumpleaños, al gran barítono triestino. Ahora volvemos a Victoria de los Ángeles, tal como se los prometí. En la audición pasada yo les dije que había casado con el empresario Enrique Magriña y que tuvieron dos hijos. El mayor de ellos falleció en 1998 y el segundo padeció el síndrome de Down. En 1949 interpretó en la ópera de París el papel de Margarita en la ópera Fausto de Gounod, y hasta el año 1961 actuó varias veces en el Metropolitan de New York. Vamos a escucharla ahora. Hoy vamos a hacer más una parte de Líder, que ella cantaba admirablemente y tuvo conciertos especiales sobre eso en el Teatro Colón. Y vamos a comenzar escuchando Auffliegen des Gesangen de Felix Mendelssohn.
Auffliegen des Gesanges, mit Liebchen trag ich dich fort. Fort nach dem Fluren des Mannes, dort weiß ich den schönsten Ort. Da liegt ein blutblühender Garten im stillen Abendschein. Den Ort
Hemos escuchado a Victoria de los Ángeles en la canción Auffliegen des Gesanges de Felix Mendelssohn. Ahora vamos a escuchar sucesivamente Ich liebe dich de Edvard Grieg y Wiegenlied de Johannes Brahms, siempre en la voz de Victoria de los Ángeles.
Oh,
Listo, bueno, ahora me quedan dos, sí. Pero voy a anunciar una primera e interrumpir un segundo. Sí, bueno, hemos escuchado entonces a Víctor Los Ángeles cantando Grieg y Brahms, y ahora, en una popular interpretación de una canción francesa, me refiero a Le Fil de Cadix, de Delibes, sobre texto de Alfred de Musset. Escuchémoslo.
Il faisait beau et nous dansions à Boléro au son des castagnettes. Dites-moi, voisin, si je prenais mine et si ma basquine va bien ce matin, vous me trouvez la taille fine, vous me trouvez la taille fine.
Muy bien, voy a recordar hacia el final de nuestra audición de hoy qué fue lo que cantó Víctor Los Ángeles en el Colón. Ya hemos dicho que en el 52 debutó con Manon, después cantó Madame Butterfly, en el 54 repitió Manon, después cantó El Barbero de Sevilla, después Peleas, Emily Sound, Las Bodas de Fígaro, Inolvidable, Lohengrin, y terminó con un Werther, ahí ya estaba un poco disminuida vocalmente, en 1979. Pero fue una de las artistas inolvidables para las quienes tuvimos el privilegio de escucharla en el Teatro Colón. Vamos a terminar la parte musical de nuestro programa con una de las canciones del de Jean d'Auvergne de Joseph Canteloup, la más conocida, El Bailero. Escuchémosla. Muy bien. Amigos, justamente nos quedan unos minutos de la audición y hemos recibido una llamada de Fernando Palermo que dice que no le ha oído cantar a Victoria de Los Ángeles en español. Entonces le voy a pedir a Juan Carlos que nos haga escuchar Cuba dentro de un piano, basado en el texto de Alberti, de Xavier Montsalvatge.
Llevaba un sorbete de fresa por sombrero y el humo de los barcos aún era humo de habanero. Mulata vuelta bajera, Cádiz se adormece.
Bueno, en 1979, Victoria de Los Ángeles se retiró de la ópera después de protagonizar el papel de Melisande en Peleas de Melisande, con música de Debussy. Sin embargo, continuó presente de forma ininterrumpida en el mundo de la lírica por medio de recitales hasta principios de 1998, cuando murió el mayor de sus dos hijos. Cada vez era más solicitada por directores y empresarios. En el campo del concierto no tenía rival. Ella presentaba una nueva visión de lo que es un recital de canto. Iniciaba sus programas con arias del barroco europeo, seguidas de líderes alemanes y composiciones francesas, tal como lo hemos escuchado hoy. El 24 de julio de 1992, Victoria de Los Ángeles acudió al Gran Teatro del Liceo de Barcelona para ofrecer un recital tras 27 años de ausencia de ese escenario. Su alejamiento del célebre teatro barcelonés se debió, según ella, a que su presencia fue vetada por Carlos Caballé, empresario teatral y hermano de Montserrat Caballé. Un último recuerdo, el 25 de julio de 1992, Victoria participó en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Muy bien, amigos, después de este merecido homenaje a Victoria Los Ángeles, quería decirles que en nuestra próxima audición, y a pedido de muchos oyentes, vamos a escuchar la segunda parte del estupendo recital de dúos protagonizado por Jonas Kaufmann y el barítono francés Ludovic Tessier. Será entonces hasta el próximo miércoles. Buenas noches y muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del día.